Cuando estudiamos los 10 mandamientos, vemos cómo Dios establece una serie de disciplina para aquellos que transgreden los mandamientos. En el 5º mandamiento la disciplina nos toca más de cerca a los que somos padres, porque tenemos que administrar esa disciplina que Dios administra en general, pero particularmente es un mandamiento que llama a los padres. Cuando se atenta contra este mandamiento de honrar al padre y a la madre, a los dos, al padre y a la madre, cuando se atenta contra este mandamiento, ¿cómo se debe administrar la disciplina? ¿Qué es lo que la Escritura enseña acerca de administrar la disciplina cuando este mandamiento se transgrede? El apóstol Pablo trata este tema particularmente en Efesios 6, en el texto que leíamos en la introducción, y lo que se establece es que no hay ninguna duda sobre la necesidad de aplicar la disciplina. No hay ninguna duda en que necesariamente tiene que ser aplicada. Pero ¿cómo se aplica la disciplina? ¿Cómo se hace esto? Es aquí donde la gente en general, los padres en general, tienen una gran confusión sobre cómo aplicar la disciplina a los hijos. Haciendo un poco de memoria podemos ver de qué manera se ha pasado de una rigidez extrema a una desidia completa. De qué manera hace 50 años, 100 años y de ahí para atrás veíamos que por cualquier cosa insignificante los hijos eran azotados, apaleados y maltratados literalmente, a que hoy estemos en el lado opuesto. Es decir, los hijos pueden hacer absolutamente lo que les dé la gana y no pasa nada. Esto nos muestra cómo el hombre se suele ir de extremos a extremos. Pero nosotros que somos cristianos tenemos que ceñirnos al espíritu de la Escritura, no a la moda social que funciona como un péndulo, que lo que hoy está bien mañana estará mal y lo que mañana está mal hoy estará bien, y vamos así funcionando de extremo a extremo, sino que tenemos que ceñirnos en qué es lo que nos enseña la Escritura, porque eso es aplicable para todas las épocas, para todas las edades, para todas las sociedades, da igual el país en el que vivamos, la cultura en la que estemos, da igual. La Escritura tiene mucho que decirnos, o tiene todo que decirnos respecto a cómo debemos conducirnos. Lo que queda claro en la Escritura es que la disciplina es esencial y tiene que ser aplicada. La disciplina es esencial y tiene que ser aplicada. Y el apóstol nos exhorta a ser sumamente cuidadosos en la forma de ejercer esa disciplina, porque corremos el peligro de, si no la aplicamos bien, causar más daño que beneficio al excedernos en la forma de aplicar la disciplina. El peligro que corremos es cuando se aplica la disciplina de forma incorrecta, cuando se hace como válvula de escape de nuestra ira, cuando se hace cuando ya no podemos más y entonces explotamos por cualquier sitio. El apóstol aquí divide su enseñanza en dos puntos importantes, uno que es negativo y otro que es positivo. Este problema, nos dice el apóstol, no tiene únicamente que ver con los hijos y cómo ellos se comportan y cómo tienen que honrar a su padre y a su madre tal y como enseña el mandamiento, sino también con los padres, que tienen que ser cuidadosos a la hora de aplicar la disciplina, porque sabemos que la disciplina es necesaria y es útil para el niño. Es útil porque Dios también nos ha dado a nosotros de la misma manera. Dios ejerce disciplina con nosotros, que somos sus hijos. Por lo tanto, ahí tenemos el ejemplo para saber cómo tenemos que ejercer la disciplina con nuestros hijos. Desde el punto de vista negativo, el apóstol nos dice: no provoquéis a ira a vuestros hijos. Y desde la perspectiva positiva nos dice el apóstol que tenemos que criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Así que tenemos que conjugar estos dos principios que nos expone aquí la Escritura. Vamos a empezar por lo negativo. No provoquéis a ira a vuestros hijos. Estas palabras también se puede traducir diciendo: no exasperes a tu hijo, no irrites a tu hijo, no provoques en tus hijos una actitud de resentimiento. Porque al ejercer la disciplina podemos encontrarnos ante este peligro de excedernos en el uso de la disciplina. Y si caemos en este peligro, el daño que estaremos haciendo será mucho mayor que el bien que procuramos hacer al corregir la vida del hijo y ponerla en su justa medida. En ese caso, no habremos tenido éxito en la aplicación de la disciplina a nuestros hijos. Simplemente habremos producido en ellos una reacción tan violenta, tanta ira y tanto resentimiento, que nuestro comportamiento casi habrá sido peor que si no hubiéramos ejercido ningún tipo de disciplina. Entonces aquí tenemos que ser muy comedidos a la hora de aplicar la disciplina. Ni podemos ser extraordinariamente duros, o mejor dicho, desatar nuestra ira sobre nuestros hijos, ni irnos al otro extremo de ser indulgentes y que los niños hagan lo que les parezca oportuno. Tenemos que buscar el equilibrio. Entendemos también que el niño, el hijo, sea cual sea la disciplina que se le aplique, no le va a gustar. Eso está claro. A ninguno nos gusta que nos disciplinen, a ninguno. Pero es que está también claro que a ninguno nos gusta obedecer, a ninguno. Ahora bien, ¿podría funcionar una sociedad si nadie obedeciera? ¿Podría funcionar una empresa sin que nadie obedeciera? ¿Podría funcionar un país sin que nadie obedeciera? ¿Podría funcionar? Eso es imposible que pudiera funcionar. Por lo tanto, el país establece sus leyes, la empresa establece sus leyes, Dios establece su ley que abarca todo. Abarca a la familia, abarca al individuo, abarca a las empresas, abarca a la sociedad en la que vivimos, abarca al gobierno, abarca todo. Debemos, por tanto, ejercer la disciplina de manera que no irritemos ni provoquemos a nuestros hijos, ni creemos resentimiento en su corazón que venga como consecuencia de actuar con injusticia. Este es el punto que debemos tener en cuenta. No debemos provocar en ellos resentimiento ni ira que venga por la aplicación de la disciplina con injusticia. Porque evidentemente pueden llenarse de soberbia y de respuestas incontroladas los niños cuando se les aplica la justicia, cuando se les aplica la disciplina con justicia. Pero si se les aplica con justicia, ese es un problema que habrá que tratar también. El asunto es cuando se hace con injusticia. ¿Y cómo tenemos que actuar para aplicar la disciplina a nuestros hijos con justicia? ¿Cómo pueden los padres ejercer esta clase de disciplina? Y no solamente los padres, sino también los maestros o cualquier otra persona que está en una posición de autoridad, los pastores en la iglesia, los jefes en sus empresas, el gobierno. ¿Cómo hay que actuar para lograr la disciplina correcta en el entorno donde Dios nos ha puesto? Si estamos en una posición de autoridad, ¿cómo tenemos que aplicar la disciplina? Si estamos en una posición de obediencia, ¿cómo tenemos que someternos a la disciplina? Si somos cristianos, hay algo que debemos tener en mente continuamente: nuestra obediencia a la Escritura. Punto número uno. Nuestra obediencia a la Escritura. Le dice Pablo a Timoteo: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es decir, de disciplina. Tenemos que disciplinarnos. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Y a veces los padres, a veces, parecemos unos cobardes delante de los hijos, porque para que los hijos no se llenen de soberbia y estallen a ira, entonces le tenemos miedo a la reacción del hijo y nos callamos. Este es el espíritu de cobardía, completamente contrario a la enseñanza de la Escritura. Nosotros no tenemos por qué tener un espíritu de cobardía, ni ante nuestros hijos ni ante nadie. Dice Pablo que Dios nos ha dado el espíritu de poder, de amor y de dominio propio, es decir, de ejercer disciplina sobre nosotros mismos a la hora de poner cada cosa en su sitio. No se trata de un poder descontrolado, sino de un poder controlado por el amor y por una mente sana, una mente disciplinada, disciplinada. Lo primero que tenemos que disciplinar, por tanto, es nuestra mente. Cuando hablamos de amor, cuando hablamos que tenemos que hacerlo todo con amor, uno piensa, por la influencia social que nos envuelve y por la mediocre enseñanza de las iglesias que han pervertido el sentido de la palabra, que amor es tolerar todos los abusos e injusticias que cualquiera pueda cometer. Pues no, eso no es amor. Esto es completamente falso. El amor se basa en la verdad y la verdad se basa en la justicia. Y esto no podemos olvidarlo. Por lo tanto, si amamos a nuestros hijos, tenemos que aplicarles la disciplina correcta, porque es así también como Dios trata con nosotros. Este es el ejemplo que tenemos. Vámonos a Hebreos, capítulo 12, y vamos a ver cómo Dios trata a sus hijos, cómo Dios nos trata a nosotros. Da igual lo que nosotros hagamos, que Dios será indulgente y nos aplaudirá y dirá: haced lo que os dé la gana, porque yo soy muy bueno, yo soy todo amor, podéis hacer lo que os apetezca. Pues leemos allí en Hebreos, capítulo 12, versículo 5. Habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor, al que ama, ¿qué le hace? Disciplina. Al que ama, disciplina. ¿Y qué más hace? Azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? ¿Qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina, cuando te la están aplicando, parece ser causa de gozo, sino de tristeza, evidentemente. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Así es como Dios trata a su pueblo, así es como Dios nos trata. ¿Por qué razón creéis que nosotros no podemos tratar así a nuestros hijos? Porque esto es lo que vemos en el ejemplo de Dios. Y Dios es el ejemplo supremo para toda nuestra vida, para todo lo que tenemos que hacer. Si no hay disciplina, el corazón del niño o del joven cree que él es su propio amo. Yo soy el jefe, que está por encima del bien y del mal. Y como se está sentando en una posición superior a la que le corresponde, va a mostrar un espíritu rebelde contra todo lo que tiene a su alrededor que le lleve a obedecer. Va a mostrar un espíritu egoísta porque querrá ser yo y después yo también. Va a tener un espíritu altanero, va a tener un espíritu orgulloso que no es bueno desde luego ni para sí mismo ni para quienes le rodean. Va a causarse problemas a sí mismo y a los demás. Una persona así no puede aportar nada a la sociedad en la que vive, no puede aportar nada a la familia en la que está, no puede ser de beneficio ni para su familia ni para la sociedad. Una persona así solamente va a exigir sus derechos, pero se le va a olvidar de sus obligaciones. Una persona así cree que todos le deben tolerar sus insolencias, pero que él no debe tolerar nada a nadie. Esto es lo que ocurre con una persona con esta actitud. Y ante una situación como la que nos podemos encontrar así, ¿cómo deben los padres ejercer la disciplina? Una cosa que tengo que tener clara ante esta provocación a la que me lleva la situación de la familia es la enseñanza del apóstol: no provoquéis a ira a vuestros hijos. Esto lo tengo que tener claro, porque si no voy a actuar con injusticia. Entonces no puedo provocar a la ira a mis hijos actuando con injusticia a la hora de aplicarles la disciplina. Tengo que evidenciar la maldad de su corazón, y esto lo hago aplicando principios de justicia, que es la primera arma que necesito para enfrentarme ante esta situación. ¿Cuál es la primera arma que Dios utiliza para relacionarse con nosotros que estamos en pecado por todos sitios? La paciencia. La Escritura nos dice que Dios tiene una paciencia infinita, su extremada paciencia. ¿Cómo tenemos que actuar nosotros con los hijos que tienen una disposición rebelde? Con extremada paciencia, con muchísima paciencia. Pero tenemos que evidenciar la maldad de su corazón conforme van actuando en contra de las enseñanzas de las Escrituras. Nuestra actitud tiene que ser correcta. En tanto en cuanto no seamos capaces de ejercer dominio propio, de tener nuestra propia mente disciplinada, seremos incapaces de ejercer una disciplina correcta sobre nuestros hijos. Por lo tanto, lo primero que tenemos que disciplinar es nuestra mente. Tenemos que disciplinar nuestro corazón. Tenemos que saber exactamente cómo tenemos que aplicar la disciplina justa. La que se refiere a la justicia. No la que está limitada, sino la que se refiere a la justicia. Cuando uno disciplina a un hijo, debe haberse controlado primero a sí mismo. Si tratas de disciplinar a tu hijo estando lleno de ira, con toda seguridad cometerás más daño que beneficio. ¿Qué derecho tenemos para decirle a nuestros hijos que necesitan disciplina cuando precisamente uno mismo es quien necesita la disciplina para no llegar a la ira? El dominio propio, controlar el carácter, es un requisito imprescindible para gobernar, es un requisito imprescindible para ejercer el dominio sobre otras personas. No podríamos imaginar a un gobernante que estuviera airado y haciendo barbaridades. Necesitamos un gobernante controlado, que sepa actuar de una manera justa. Y eso es lo que nosotros también, que estamos dirigiendo un hogar, tenemos que hacer con nuestros hijos. Debemos asegurarnos de estar totalmente controlados, de tener la mente fría cuando vayamos a aplicar la disciplina. No importa lo que haya ocurrido, sea cual fuere la provocación que haya hecho el hijo, tenemos que administrar la disciplina, pero lo tenemos que hacer de una manera correcta, a la vez que de forma inflexible. Es decir, la disciplina se aplica. El hijo tiene que saber cuáles son las normas ¿Y qué consecuencias hay cuando se las salta? Eso es lo que tenemos en el país donde vivimos, y en cualquier país medianamente normal uno sabe que existen leyes y que si uno traspasa las leyes hay consecuencias. Nosotros intentaremos explicarle al hijo lo que ha hecho, las consecuencias que tienen sus hechos y la disciplina que se le va a aplicar si comete tales o cuales acciones. Y nos vamos a alegrar mucho si entiende todas las razones que le estamos dando. Pero si no las entiende, nos va a dar exactamente lo mismo, porque la disciplina se tiene que aplicar. Cuando uno transgrede la ley del país en el que vive, no importa si entiende la ley o no la entiende, la ley se aplica. Los legisladores no están a ver si los 45 millones de españoles han entendido la ley en su cabalidad. No, la ley está escrita. Si tú transgredes la ley, sabes cuáles son las consecuencias. ¿Lo entiendes? Genial. ¿No lo entiendes? Es tu problema. La ley se aplica. Y es así también como tenemos que aplicar la ley en nuestras familias. Al ejercer esta disciplina de una manera correcta, el padre también tiene que tener en cuenta, la madre tiene que tener en cuenta, que no pueden ser caprichosos en la aplicación de la disciplina. No hay nada más irritante para un hijo que sus padres actúen según el día y según cómo se levanten. Hay padres que son muy amables e indulgentes y permiten que el hijo haga prácticamente lo que quiera un día, y al día siguiente, a la menor insignificancia que comete el hijo, le montan un espectáculo monumental. Uno tiene que saber exactamente cuáles son los límites y cómo tiene que aplicar y en qué medida tiene que aplicar la disciplina. Porque si encontramos a unos padres con actitudes caprichosas, mostrarán que no están gobernados por la razón, no están gobernados por la coherencia, carecen de equilibrio, y el niño con esto, el hijo, es irritado y llevado a la ira sin necesidad. Los padres que son inconsistentes en su conducta, que unos días toleran todo y otros días una cosa muy pequeñita no la toleran, no pueden ejercer disciplina sobre sus hijos, porque el hijo está completamente descentrado, no sabe cuándo viene la disciplina o cuándo no, o por qué sí o por qué no, y está perdido. Para que los padres ejerzan disciplina, es preciso que no haya nada caprichoso en las decisiones de los padres. No puede haber nada incierto, no puede haber nada que cambie, que hoy sea así y mañana sea no. No. Las normas son las normas y no se las salta nadie. Son las normas. Los hijos deben tener la absoluta seguridad de que si rompen las normas establecidas van a sufrir las consecuencias de una manera segurísima. Es decir, nadie les va a librar. ¿Cómo trata Dios a los hombres? El día que pecares, ese morirás, le dijo Adán. ¿Qué ocurrió? Adán pecó, ¿y qué pasó después? Bueno, no pasa nada, total, por una fruta que se haya comido, tampoco es para tanto, si es una fruta, simple y llana. El día que pecares, ese morirás. Adán desobedeció y murió. ¿Dónde está el misterio? Dios fue inflexible en su mandamiento. Y es así como nosotros también tenemos que ser inflexibles en las normas que ponemos en nuestro hogar. Si se saltan las normas, hay consecuencias. Los hijos deben saber que su conducta o su actitud son intolerables cuando se transgreden las normas, y que esto conlleva unas consecuencias que no se van a poder saltar y que van a tener que sufrir las consecuencias de su decisión, porque ellos mismos han decidido saltarse las normas. Ellos han elegido libremente sufrir las consecuencias porque ya sabían lo que les pasaría si tomaban ese camino. Por lo tanto, lo han elegido libremente. Son los padres los que deben establecer los castigos correspondientes a la falta de obediencia según la edad de los niños, según su capacidad, según las cosas que ellos consideren. Pero debe haber disciplina y debe haber castigo. Y los padres son los que deben valorar cuál es el tipo de disciplina y el tipo de castigo que debe incurrir en cada una de estas situaciones. Otro principio de suprema importancia es que los padres deben escuchar también aquello que el hijo exponga como atenuante de su acción, porque a veces podemos interpretar una cosa que ha sido hecha y que no la hemos entendido bien, y el niño estaba haciendo algo por una razón. Hay que escuchar las explicaciones por parte del hijo que pueden dar para argumentar en su defensa. Es cierto que a veces el hijo puede aprovecharse de eso, pero en todos los casos debemos permitir que el hijo dé su explicación. Y si no es una explicación verdadera, Es decir, si nos está mintiendo, se le debe castigar por la mentira y por el hecho particular que le llevó a la desobediencia, por las dos cosas. Tenemos que corregir su actitud y tenemos que corregir su conducta, las dos cosas. El hijo debe tener la oportunidad de presentar sus argumentos, debe exponer por qué razón ha hecho algo que no estaba autorizado y que ha roto las normas del hogar. Si los argumentos no se sostienen, el hijo debe saber con toda seguridad, lo debe saber a ciencia cierta, que va a recibir la disciplina, sea en la medida que sea que los padres han establecido para aplicar justamente en el hogar. Y la disciplina, una cosa que tenemos que tener en cuenta, es que ha de ser proporcional al nivel de la desobediencia. Es decir, no es igual que un niño rompa un jarrón que nos costó 100 euros que un niño mienta. Con la mentira estamos atentando contra un mandamiento. Es un caso gravísimo. Si se ha roto un jarrón, puede ser un accidente, o puede ser un despiste, o puede ser más cosas. Pero no cambiemos el sentido de las cosas, porque los padres tienden a castigar severamente porque se ha roto un jarrón que valía 100 euros, pero la mentira la pasan por alto y dicen, bueno, no, la mentira debe ser perseguida y debe ser completamente disciplinada. Debemos cuidarnos de no administrar el castigo al máximo por cualquier ofensa cometida, por cualquier desobediencia cometida. El castigo siempre debe ser proporcional a la ofensa. Aunque en algunos casos el hijo admita cierta medida de culpa en lo que ha hecho, también de forma habitual va a ser consciente de que no es tan grave lo que ha hecho como para recibir el castigo. Pero si previamente el hijo sabe cuál es el castigo que va a tener por determinadas acciones que pueda cometer, porque nosotros ya conocemos cómo funcionan nuestros hijos y sabemos qué cosas exactamente son las que reinciden. Entonces deben saber que por esas reincidencias van a tener un castigo determinado. Si el niño lo sabe, estamos hablando de que él ya es conocedor de lo que va a pasar si transgrede las normas, por lo tanto luego no se puede quejar del pago que va a recibir por su transgresión. En este caso, los padres tienen que ser fieles cumplidores de sus advertencias. No deben dar la señal al niño de que dependiendo del día o cómo les pille a ellos, se aplicará la disciplina o no se aplicará. Los padres deben ser inflexibles. Si esto ocurre, esto es el resultado. Si cometes esta acción, este es el resultado. Y si la comete mil veces debe tener el resultado. ¿Por qué creéis que en nuestro país se circula por la derecha y no circula cada uno por donde le da la gana? Porque yo no puedo circular por la izquierda si soy libre y vivo en un país libre. Porque si circulo por la izquierda, me dice la ley lo que ocurre. Y puedo circular una vez por la izquierda y no pase nada. Si circulo la segunda vez y me topo con la policía, voy a tener una multa. Pero si soy reincidente, voy a acabar en la cárcel. No tiene que someterse a las normas. Teniendo todo esto en cuenta, también no debemos pasar por alto las cosas buenas que tienen nuestros hijos, porque tienen cosas buenas y cosas malas, como nosotros tenemos cosas buenas y cosas malas. Debemos alentar en nuestros hijos las cosas buenas que hacen. Debemos darles responsabilidades para que se ejerciten en una tarea que les obligue a hacer algo y que sea productivo y útil para los demás. Debemos de reconocer su crecimiento intelectual, debemos reconocer su desarrollo, debemos reconocer lo que valen, las cosas buenas que tienen, y debemos alentarles y motivarles a que sigan por ese camino y sigan creciendo. Pero debemos también recordarles que el mandamiento dice: honrarás a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y los días se alargan si hay paz. Si hay guerra, los días no se alargan. Pero si en el hogar hay paz, hay tranquilidad, todos tienen el espíritu de saber cuál es la posición de cada uno. Los padres en guiar a sus hijos y los hijos en honrar y obedecer a sus padres, nos aseguramos que habrá días de paz y días de prosperidad. Pero si los hijos quieren mantener un espíritu de rebeldía en el hogar, es entonces cuando los padres deben presentar batalla. porque se trata de un pulso que hacen los hijos para ver quién puede más y para demostrar que ellos están por encima de los padres, que ellos son la autoridad y no los padres. Por lo tanto, si estamos en un pulso y estamos en una guerra, los padres deben ponerse en la posición de autoridad que la Escritura y Dios les conceden. Esto sin duda va a traer sufrimiento por todos los lugares, va a traer tensión al hogar, va a traer dolor. Pero en ningún caso los padres pueden ni deben tirar la toalla y ceder a las pretensiones de los hijos. En ningún caso. Deben usarse todos los medios lícitos y justos a su alcance para mantener el pulso y aplicar la disciplina que la Biblia autoriza a los padres que tienen que ejercer sobre los hijos, por el bien de los hijos, no porque los padres sean unos caprichosos y les guste que los hijos les tengan que obedecer. Es que es por el bien. Si uno está en una empresa, tiene que hacer que todo funcione y todos deben obedecer lo que dice el jefe. Si estamos en nuestro país, todos tienen que obedecer las leyes de nuestro país. Pero eso ocurre para que todo funcione. Dios ha establecido las jerarquías y los principios de autoridad para que la sociedad en la que vivimos funcione. ¿Qué os parecería si yo digo a partir de ahora, yo quiero ser el presidente del gobierno y empiezo a ejercer como si yo fuera el presidente del gobierno y me voy al Palacio de la Moncloa y quiero el coche del presidente, quiero la silla del presidente y quiero ponerme en el Parlamento como el presidente? Pensaría la gente que estoy loco. ¿Por qué no piensa la gente que está loca cuando intenta asumir una posición de autoridad dentro de la familia que no le corresponde? Cuando los hijos quieren asumir una posición de autoridad que le corresponde a los padres. Son los padres los que tienen la autoridad. Los hijos tienen el deber de obedecer a sus padres. No tienen la autoridad de estar por encima de sus padres. En todo esto, como el abanico es amplio, también debo exponer aquí que algunos hermanos han hecho mención de hasta cuándo está uno sujeto en obediencia a los padres. ¿Hasta cuándo está uno sujeto en esa obediencia? En este sentido tenemos que hacer mención a que en muchos casos hay una nota importante de egoísmo en el trato de algunos padres hacia sus hijos, especialmente cuando hablamos de hijos adultos. Padres que no reconocen que el hijo ha crecido, porque resulta que los años pasan y los hijos crecen, a la vez que los padres se hacen más viejos, curiosamente, suele ser una relación que va unida. Que los hijos tienen su propia personalidad, pero que hay padres que aparentemente piensan que los hijos son para sus propias necesidades, para su propio uso. Los padres debemos saber que no somos sino administradores de lo que Dios nos ha dado, y Dios nos ha dado hijos que nosotros tenemos que administrar, a la vez que nos ha dado bienes, a la vez que nos ha dado una esposa, un esposo, a la vez que nos ha dado salud. Todo lo que Dios nos ha dado es para que lo administremos. Las vidas de nuestros hijos no son nuestras, no nos pertenecen. No son bienes que hemos comprado y que podemos hacer con ese bien lo que quiera. No son efectos personales, no es una maquinilla de afeitar que si quiero la tiro a la basura o la pisoteo. Los hijos no son eso. Tenemos que criarlos, dice la Escritura, en el temor del Señor. Tenemos que disciplinarnos. Tenemos que disciplinarlos. Y para eso tenemos unos años que van desde que nacen hasta la juventud muy avanzada. Pero hay unos límites que poner en ese aspecto. Uno no podría entender, ni la Biblia lo autoriza, a que, por ejemplo, unos padres ejerzan ese control sobre un hijo que ya ha cumplido los 30 años y que viva fuera del hogar paterno. ¿Cómo es esto? Hay padres que han actuado con mucho abuso en este aspecto. Hay personas que han sido totalmente destruidas por unos padres egoístas, posesivos y dominantes que han provocado que ni siquiera puedan contraer matrimonio sus hijos, porque eran sus hijos, con lo cual les han impedido incluso contraer matrimonio. Se les ha hecho sentir que eran poco menos que criminales por el solo hecho de pensar en dejar a su padre y a su madre para unirse con otra persona. Eso es casi un delito. Y a lo largo de la historia vemos que muchas personas han tenido que evitar el casarse por este sometimiento al que los padres les habían sometido. ¿Para qué otra cosa había venido al mundo el hijo o la hija sino para esto, para servir a los padres. A esta gente no se les permitía tener una vida independiente, una vida propia, ni se les permitía desarrollar su propia personalidad. Por lo tanto, vemos que en algunos casos los padres, ejerciendo una actitud dominante, pueden hundir completamente la vida de los hijos. Tenemos que ser coherentes y buscar el equilibrio en todas estas cosas. Eso no es disciplina, es tiranía. Es una tiranía terrible. Y esto, desde luego, está en contradicción con las enseñanzas de las Escrituras. Encontramos algunos padres que siguen considerando a los hijos por el resto de su vida como si nunca hubieran dejado de ser niños. Había hace poco un anuncio en la radio que decía: ay, mi hijo cuando se levanta le preparo el desayuno, pobrecito, mi niñito, y luego le hago la cama y le visto y le preparo todas las cosas. Y le pregunta la vecina: ay, ¿cuántos años tiene tu hijito? 38. Eso es inadmisible. Uno debe entender que los niños llegan a los 5 años, 6, pero que va así creciendo el tema. Los hijos no pueden ser tratados como si tuvieran 5 años toda la vida. Este tipo de padres no reconocen que la personalidad del hijo está desarrollada, que su conocimiento está desarrollado, que su experiencia se está ampliando y que necesitan moverse en otros círculos para ampliar su experiencia, y que el hijo ya se ha desarrollado completamente, como esos padres también se desarrollaron en su día completamente. Por lo tanto, los padres deben promover, a partir de ciertas edades y bajo ciertas circunstancias, la autonomía de los hijos, porque cuando se les ha enseñado a pensar, a razonar, a que tengan en cuenta los principios bíblicos, se les ha enseñado cómo tienen que honrar a su padre y a su madre, a partir de ciertas edades se les debe permitir que tomen sus propias decisiones y que asuman también sus propios errores, que los van a cometer. Pero sabéis que los errores, hasta que uno no los comete, no se da cuenta. Uno puede aconsejar, pero el otro tiene que sufrir los errores, porque es así como se aprende. Con toda esta enseñanza, lo que nos exponen las Escrituras es que tenemos que mantener un equilibrio en todas estas áreas de la vida. Resumiendo lo que hemos visto hoy, tenemos que decir que la disciplina siempre debe ser ejercida en amor, y que esto no quiere decir que seamos indolentes o permisivos con el niño, sino ejercer la disciplina en amor tiene que ser ejercida con justicia, sin ira, con justicia. El hijo, tenemos que recordar que ha sido colocado bajo nuestro cuidado y responsabilidad, con el propósito fundamental de que su alma pueda llegar a conocer a Dios y a su Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Se trata de un alma que nos ha sido encomendada por Dios y que debemos actuar como su guardián, enseñándole los principios para que Dios tenga misericordia de él y le lleve por el camino de la salvación. La disciplina debe ser ejercida de manera que los hijos lleguen a respetar a sus padres, sin dilación, con firmeza, con justicia. Los hijos no siempre van a entender y probablemente a veces sentirán que no merecen el castigo, pero si la disciplina está bien aplicada, nos amarán y nos respetarán, y entonces llegará el día cuando nos agradecerán haber actuado de esta manera. Los que ya somos mayores y tenemos algunas canas, nos acordamos que nuestros padres nos disciplinaban, y podemos también traer a nuestra memoria cómo les agradecemos que nos hubieran disciplinado en su momento, porque eso nos ayudó a ser hombres y mujeres que supieron afrontar la vida de otra manera. En el mundo que nos rodea vemos que la gente corre para entrar al matrimonio, que corre mucho más todavía para salir del matrimonio, que tienen hijos sin tener ni idea de lo que significa ser padres. Para muchos los hijos no son sino una molestia, y por esa razón en nuestros días son mimados en exceso, porque cuanto más mimos les des, menos te tienes que preocupar de ellos. Es decir, si los hijos hacen lo que les dé la gana, tú no te tienes que preocupar en absoluto. Por lo tanto, es así como actúa la sociedad en la que vivimos. Pero ¿cómo trata Dios con nosotros? Es la pregunta que nos tenemos que hacer siempre. ¿Cómo trata Dios con nosotros? Y así veremos el ejemplo de cómo nosotros tenemos que tratar a nuestros hijos y tratar a todos los que nos rodean. Dios nos da su ley y lo hace como una muestra de misericordia para que sepamos cuáles son los límites que no debemos cruzar. Nos dice hasta aquí, y por eso nos da la ley, en base a su misericordia. Nos disciplina para que sepamos que no somos dueños de nuestro destino, sino que tenemos que someternos a las normas que han sido establecidas para que todo funcione. Todos tienen derecho a vivir, y si no hay normas, nadie podría vivir tranquilo. Las normas están para que todos tengan el derecho a vivir y todos podamos ser respetados por todos. Por eso existe la ley. Dios nos trata con paciencia, procurando que recapacitemos, que veamos nuestro error y que nos arrepintamos. Y es así como también tenemos que actuar con nuestros hijos, con paciencia, para hacerles volver de su error. Pero fijaos que aunque nosotros pidamos a Dios perdón, y esto nuestros hijos lo saben muy bien, vienen corriendo cuando han hecho algo y dicen: perdón, papá, ¡pim!, ya se van, como si no hubiera pasado nada. No. Cuando nosotros pedimos perdón a Dios, eso no nos evita el castigo. Dios nos perdona, pero el castigo, es decir, las consecuencias de lo que hemos hecho, las pagamos. Las consecuencias las pagamos. Y es así como nosotros también tenemos que aplicar la disciplina con nuestros hijos. Está bien que ellos pidan perdón, porque así enseñaremos cómo tiene que ser su actitud, una actitud de pedir perdón, de arrepentirse. Pero su conducta debe ser corregida. Tenemos que tratar la actitud y la conducta, las dos cosas. Este es el ejemplo que tenemos de Dios, y es a esa misma aplicación la que tenemos que llevar sobre nuestros hijos. Da igual que lo entiendan o que no lo entiendan. Da igual que les guste o que no les guste. Porque nosotros, como padres, somos los responsables de nuestros hijos delante de Dios. No somos responsables delante de nuestros hijos, somos responsables delante de Dios. Y tenemos que actuar responsablemente con aquello que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado. Porque de nuestros hijos, Dios nos pedirá cuenta a nosotros. Por lo tanto, tenemos una responsabilidad delante de Dios de llevar y criar a nuestros hijos en su temor. ¿Van a hacer la guerra contra nosotros? Seguramente. ¿Van a mostrar una actitud en ocasiones soberbia, altanera, egoísta? Seguramente. Pues con paciencia tenemos que corregir todas esas cosas que vienen incrustadas en la naturaleza humana para que Dios tenga misericordia de ellos y les enseñe con nuestro ejemplo el camino de la salvación. Vamos a terminar.